con un minuto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en el 89.7, cielos totalmente cubiertos en la capital, donde nos pueden escuchar en el 89.7, 12,4 grados de temperatura, y las nubes se mantienen durante todo el día. La máxima tan solo va a llegar hasta los 13, y el fin de semana las máximas deberían estar entre los 15 y los 13 grados, va a estar variando entre sábado y domingo, siempre acompañado de nubosidad parcial. Les aprovecho de contar que hasta ahora en Viña del Mar y Valparaíso hay 15 grados de temperatura con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción 11 grados, máxima de 14 se espera para esta tarde, también con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, y probablemente el sábado van a tener algo de precipitaciones. Y en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora 8 grados, máxima de 10, cielos totalmente cubiertos, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Varias cosas que vamos a estar revisando el día de hoy, como no, el plazo que se le impuso a Enel para reponer el servicio eléctrico, que no se cumplió. Este venció el miércoles a la medianoche, y la SECA asegura que Enel no está cumpliendo este ultimátum, y con esto también avanza el proceso de caducidad de la concesión, algo que el gobierno, por supuesto, reiteró durante esta jornada. También vamos a estar revisando el fin del paro en Minera Escondida, que termina tras un acuerdo alcanzado durante esta mañana, y cómo no, lo que está pasando con el caso de Isabela Mori, cómo le está afectando esto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Ahora, diputadas de la UDI están solicitando a la Comisión Interamericana de las Mujeres que evalúen la continuidad de la ministra como vicepresidenta actualmente. Así que son algunos de los temas que vamos a revisar el día de hoy. A esta hora me acompaña Antonella Zaffirio para contarnos los principales titulares. ¿Cómo estás, Anto?
Bien, José, ¿y tú?
Bien, todo bien. Vamos con los titulares.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó que el proceso de caducidad continuará, ya que Enel no cumplió con la exigencia de restablecer por completo el servicio a los clientes en la región metropolitana. El ministro de Energía, Diego Pardo, afirmó que los antecedentes que la SECA ha recogido hasta ahora permiten confirmar que el requerimiento fue incumplido y que el procedimiento de caducidad de la concesión va a seguir a su siguiente etapa. Isabela Mori escaló acusaciones tras salida de Cernameg y reclaman matonaje de autoridades del Ministerio de la Mujer. La exdirectora ya había acusado amenazas de la ministra Antonia Orellana, quien habría dicho que si insiste en recurrir a la justicia, hará público el contenido del borrador de una entrevista, donde presuntamente Amor relativiza las responsabilidades de su padre como encubridor en causas de derechos humanos. La bancada de Renovación Nacional solicitó una comisión investigadora por irregularidades en las listas de espera de hospitales de Talca y Antofagasta, descubiertas por la Contraloría. El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, señaló en Duna que las responsabilidades están primeramente en los hospitales. La mía habrá que determinarla, y es difícil determinar responsabilidades políticas cuando hay un sistema diseñado antes que nosotros. Se suspendió la huelga en Mina Escondida luego de 3 días de paralización. Así lo afirmó esta mañana la empresa BHP, asegurando haber llegado a un consenso con el sindicato. La finalización del paro tuvo impactos económicos, ya que el cobre cayó tras esta decisión. El metal rojo se encaminó a un avance semanal del 2,3%. En materia internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a los migrantes venezolanos a retornar a su país. El mandatario señaló que Estados Unidos amenazó con deportar a los migrantes del país caribeño, mientras que en Perú, Chile y Ecuador los persiguen y desprecian. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha endurecido este viernes el tono contra el gobierno de Venezuela, al que ha reprochado tener un sesgo autoritario, y si bien considera que el país no vive bajo una dictadura, sí en un régimen muy desagradable. Son las 1:05.
Y revisamos las principales informaciones, ya lo adelantaba Anto en los titulares, y tiene que ver con la situación que ha desencadenado Enel, porque no cumplió el plazo que le había impuesto el gobierno para que todas las personas que todavía seguían sin suministro eléctrico puedan tener esto en sus casas. La Superintendencia de Electricidad y Combustible informado durante esta jornada que, sobre la base de la información que entrega Enel y la fiscalización realizada, que da cuenta de que no se ha cumplido este requerimiento, sobre todo acá en la región metropolitana, Producto de este sistema frontal, el procedimiento de caducidad de la concesión va a continuar, va a seguir adelante. Y la siguiente fase dentro de este procedimiento es la preparación de un informe técnico por parte de la SEC, que va a contemplar la revisión de estándares y obligaciones normativas, considerando también aspectos que son relevantes de la auditoría y que se ha encargado para revisar los procesos internos de la compañía. Esto es lo que señala el organismo. Ahora, el ministro de Energía, Diego Pardo, decía que los antecedentes que la SEC ha recogido hasta ahora lo que permiten es confirmar que este requerimiento fue incumplido y que, por lo tanto, el procedimiento de caducidad de la concesión de la empresa en él va a seguir adelante, o sea, sigue a la próxima etapa. Y dicen que como gobierno corresponde hacer respetar la institucionalidad y este proceso va a seguir de forma responsable y seria. En cuanto a los clientes sin suministro, la SEC detalla que a más de 2 semanas de este sistema frontal con viento y lluvia que afectó a la zona centro-sur de nuestro país, se confirmó que aún permanecen un poco más de 200 familias sin energía acá en la región metropolitana, principalmente concentradas en las comunas de la zona norte de la región. En cuanto a los plazos que siguen, el ministro de Energía, Diego Pardo, precisaba que este procedimiento de caducidad tiene distintas etapas. La primera era la de este requerimiento. Se formularon 3 requerimientos. El tercer, efectivamente, con los antecedentes que tienen hasta el momento, se infringió y eso significa que nos movemos a la siguiente etapa. La siguiente etapa está caracterizada por la elaboración del informe técnico y posteriormente ese informe técnico se hace llegar al presidente de la República para que sea él quien tome la decisión final, pero también asegura que el informe técnico incluye esta posibilidad de que él haga sus descargos sobre la base de la información que se levante. Y de ahí hay una auditoría que es realizada por organismos independientes que no solamente incluye aspectos incorporados en el requerimiento, sino que todos los estándares normativos asociados al servicio público de distribución de electricidad. Sobre los plazos en los que él podría perder su concesión, lo que decía el ministro Pardo es que es un procedimiento que no tiene plazos, pero los plazos que uno observa en los expedientes de caducidad llevados anteriormente en el caso de empresas sanitarias duraron entre 6 y 18 meses y eso es más o menos similar a lo que se espera en este caso en particular. La superintendencia de la SEC, que está encabezada por Marta Cabezas, decían que lo que corresponde ahora es elaborar un informe técnico que debe contener el análisis del desempeño de esta compañía para verificar si es que ha cumplido con lo que exige la norma vigente. Esto para las empresas distribuidoras de electricidad que operan en el país. Desde la SEC también hicieron un llamado a seguir las cuentas oficiales del organismo donde la ciudadanía puede acceder a información y consejos de seguridad para el uso energético. De todas maneras, el martes de la semana pasada, tras mantener una reunión en La Moneda por los prolongados cortes de energía, el presidente Gabriel Boric solicitó al ministro Pardo evaluar no solamente todas las opciones en cuanto a sanciones, que hay algunas que ya están en curso, sino también revisar las concesiones de las empresas. Y en este caso es lo que se está haciendo con Enel, según lo que han informado, por supuesto, desde el gobierno. Es parte de lo que está pasando entonces con la situación eléctrica en nuestro país después de ya casi 2 semanas desde que varios quedaron sin servicio eléctrico por el sistema frontal. Es de la tarde con 9 minutos.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Bueno, eso respecto al caso de la situación eléctrica. Otro tema, por supuesto, que está en disputa, pero que ya se cierra, es la huelga en Minera Escondida, porque luego de 3 días de paro, el sindicato número 1 de los trabajadores del yacimiento, que está emplazado en la región de Antofagasta, finalmente depusieron el paro porque llegaron a un acuerdo con la empresa BHP, que es la controladora de este yacimiento minero. El sindicato, que lo componen más de 2.400 empleados, inició esta huelga durante la semana luego de no lograr un acuerdo salarial en el marco de una negociación colectiva. Y lo que decían a través de un comunicado es que finalmente, tras retomar las conversaciones, finalmente llegaron a un consenso. Y con esto se acordó suspender la huelga legal en curso a contar de este viernes a las 8 de la mañana. Se depuso la paralización escondida, que es la mina de cobre a rajo abierto que más produce en el mundo, siendo Chuquicamata la más grande en tamaño. Logró en octubre del 2023 un acuerdo con el sindicato número 2 de supervisores y staff. también tras una mediación de la Dirección del Trabajo, el que implicó un bono de término de conflicto de 20 millones de pesos y otro de 2,8 millones en préstamos, entre otros acuerdos. Eso es lo que se celebró en ese momento y, por supuesto, ahora también se llega a un acuerdo en esta materia, lo que logra deponer la huelga que duró apenas 3 días, pero que en algún momento hacía temer que se repitiera la huelga que se generó en el año 2017, en donde estuvieron cerca de 44 días paralizados y lo que generó, por supuesto, pérdidas realmente millonarias en esta materia. Parte entonces de lo que está pasando con Minera Escondida, que favorablemente finalmente llegaron a un acuerdo entre el sindicato número 1 y BHP. 1:11.
Escuchas Ahora en Duna.
Y ya lo hemos comentado acá en Ahora en Duna, durante esta semana se conocieron nuevas irregularidades en torno a las listas de espera en los hospitales tanto de Talca como de Antofagasta. Según 2 informes de la Contraloría, existen diversos casos de personas registradas como atendida que se encontraban, por ejemplo, fallecidas, y otros casos en los que se supone los pacientes habrían sido atendidos sin existir registro de que eso realmente ocurriera. Bueno, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, se refirió, por supuesto, a esta situación y en conversación acá en Duna en Punto sostuvo que los hallazgos, por supuesto, les preocupa porque atenta contra la confianza de las personas y dañan. Son situaciones que obedecen a un sistema informático del año 2018 y que a pocos años de su inicio ya tenía dificultades con un sistema de ingresos y egresos manual. Escuchemos las declaraciones del subsecretario Osvaldo Salgado acá en Duna en Punto.
Y la línea de responsabilidad, en primer lugar, está en los hospitales, en segundo lugar, por cierto, en los servicios de salud. Y la responsabilidad del mía, digamos, del ministerio, habrá que delinearla. Yo no tengo problemas en que se analicen esas cuestiones, pero mi cargo depende del presidente de la República, voy a estar en él hasta que él lo decida.
¿Pero la responsabilidad política es de usted, como subsecretario de Redes Asistenciales?
Yo creo que es difícil determinar responsabilidades políticas cuando hay evidentemente un sistema que fue diseñado bastante antes que nosotros estuviéramos a cargo de esto.
Palabras entonces del subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, refiriéndose a esta situación, que de todas maneras él apuntaba a que este problema con las listas de espera y este diagnóstico, digo, se tiene desde antes de este gobierno. Pensamos en una solución que permita resolver el tema de la digitalidad, que en el fondo no se tengan que ingresar a mano y que se generen este tipo de problemas. Y también comentaba que con el objetivo de lograr una solución al problema se diseñó el portal de pacientes, donde las personas ingresan y con su RUT y clave única pueden ver si están en lista de espera y el tiempo de demora. Y como escuchábamos recientemente en este audio, se refirió sobre ¿a quién le cae finalmente la responsabilidad de esta crisis? Y él dice que la responsabilidad está en distintos niveles, que están haciendo sumarios administrativos. La línea de responsabilidad, en primer lugar, está en los mismos hospitales, según lo que explica, y en segundo lugar, en los servicios de salud. La responsabilidad de él y del ministerio, bueno, habrá que verlo, pero su cargo, claramente, él decía, depende del presidente de la República, y él va a estar en ese cargo hasta que él lo decida. Él es lo que explicaba, por supuesto, el subsecretario de Redes Asistenciales a propósito de esta crisis que se ha abierto en el sistema hospitalario, a propósito de las listas de espera y estas irregularidades que dio a conocer la Contraloría hace algunos días atrás y que sigue generando, por supuesto, repercusiones. 1:15.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y seguimos revisando noticias. Otra de ellas, y que probablemente va a seguir generando repercusiones, es el caso de Isabel Amor. Continúa este escándalo, la polémica en torno a la desvinculación de esta funcionaria como directora de Cernamec de Los Ríos. Un cargo en el que solo alcanzó a estar 48 horas antes de ser desvinculada, por lo que dicen desde ese servicio, razones de confianza. Esto ha llevado a que paulatinamente se conozcan distintas razones por las mientras que esta activista habría perdido el puesto al que accedió por alta dirección pública, y ese punto también es uno de los críticos. Amor, tras su despido, atribuyó su salida a ser hija de Manuel Amor, ex militar condenado por delitos de encubridor de torturas durante la dictadura, pero desde Cernamec respondieron que la razón apuntaba a sucesivas omisiones de información relevante y acciones por parte de esta profesional. Y esas fueron las razones de Cernamec para desvincularla de su cargo. Entre las razones esgrimidas por el servicio estuvo el borrador de una entrevista al Mercurio que la misma Amor envió a su jefatura, en sus palabras, para recibir asesoría porque se trataba de un tema delicado. Y Cernamec afirma sobre esto que la entrevista de alguna forma relativiza la responsabilidad de su padre pese a existir una condena por violación a los derechos humanos. Sobre este tema, lo que dice Amor esta mañana es que se trata de una entrevista que ella dio en junio o julio y que tenía que ver con ser defensora de derechos humanos y tener un padre condenado con motivos de derechos humanos. Era una historia humana, cómo trata temas difíciles. Para mí, dice, era importante que lo revisaran desde servicio donde ella iba a comenzar a trabajar. Y asegura que una vez que desde el servicio le confirmaron que había quedado en el cargo, ella dice que tenía un padre que estaba haciendo, que era condenado y que no tenía ninguna duda de su posición al respecto. Bueno, eso fue parte de lo que ocurrió durante esta mañana y con estas declaraciones de Isabel Amor. Hoy día estuvimos hablando con Francisco Cox, abogado, acá en Hablemos en Off, por supuesto, del tema de Venezuela, pero también aprovecharon la instancia para preguntarle respecto de este caso. Escuchemos lo que dijo Francisco Cox esta mañana acá en Duna.
Pero que por tu padre te hagan, te saquen de un puesto de trabajo o por... Tengo entendido que era como un borrador de entrevista, o sea, una entrevista que, por algo que dijo en un borrador. O sea, a mí me parece que claramente no corresponde, o sea, no simplemente no. O sea, y por lo que más encima entiendo, de lo que he leído, insisto, es que ella dice, bueno, sí, mi papá dice lo mismo que dice la condena. Que el señor, o sea, claramente el señor no podría estar, a mí, en mi opinión, estar en un cargo público porque está condenado por violación, crímenes de lesa humanidad, básicamente. Pero que la hija no pueda participar me parece extrañísimo.
Declaraciones de Francisco Cox que pueden revisar en duna.cl. Esto mientras que a través de una carta, diputadas de oposición están solicitando a la presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, estamos hablando de Juana Herrera, evaluar la continuidad de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, como vicepresidenta de la instancia. Esto luego de la polémica desvinculación de Isabel Amor de su cargo como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en Los Ríos. Es la misiva, estas parlamentarias acusan falta de imparcialidad y objetividad de Orellana por la salida de Amor en su cargo, solo 48 horas de haber designado a esta mujer por alta dirección pública, y desde Cernamec puntualizaron que su desvinculación se dio por pérdida de confianza. Y es en este contexto entonces que las legisladoras solicitan a Herrera emitir un pronunciamiento sobre la situación expuesta y evaluar precisamente la continuidad de la señora Antonia Orellana en el cargo de vicepresidenta de esta instancia, toda vez que la decisión de remover a una funcionaria en las circunstancias descritas resulta contrario, dice, a los principios del sistema interamericano de protección de los derechos de la mujer. Este tema, por supuesto, continúa y va a continuar durante los próximos días. 1:19.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y en los minutos que nos quedan, Lula da Silva está endureciendo el tono ante Nicolás Maduro. Esto después de que el presidente Lula, junto al presidente Petro de Ecuador, estuvieran incitando nuevas elecciones. A propósito de la crítica internacional que se ha dado por las elecciones que declararon a Nicolás Maduro como presidente. Bueno, Lula dio una entrevista y endureció el tono en contra de Nicolás Maduro. Dijo, Venezuela vive un régimen muy desagradable con un sesgo autoritario. El mandatario mandatario brasileño de todos modos dijo que no considera que el régimen del líder chavista sea una dictadura. Por supuesto, un tema que continúa a nivel internacional y vamos a ver cómo sigue la presión para que haya nuevas elecciones, mientras que la oposición venezolana dice que más que nuevas elecciones debe haber un gobierno de transición. 1:20, nos vamos. Antes les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día antes de la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. Por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y revisar todos nuestros programas en duna.cl.